La prensa es muy empresarial. Ustedes tienen que saber, y no es culpa de nadie, de que Canal 7 se identifica como el canal del Saprissa y Canal 2, cuando lo tenía Moncho Col, como el canal de la Liga. Con la llegada de Repretel se diversificó un poco el asunto, porque Repretel asumió otros equipos, desapareció Roger Ajun, que ponía apodos y enervaba y calentaba, y entonces, y si no lo hacía, Moncho Col lo echaba. Entonces, entonces ¿qué estamos escuchando y qué estamos oyendo y qué estamos viendo, verdad? Y la prensa escrita tampoco se salva, aunque ahí es más difícil, que llegue la mediocridad, y no me estoy lavando las manos, es un hecho totalmente lógico, ¿no? Entonces, yo conozco muchos muchachos de 30, 35 años que entraron a la Universidad de Costa Rica a estudiar periodismo. Muchos ni siquiera pudieron entrar a primer año porque no les dio el promedio ponderado. Otros se quedaron en el camino, y esos muchachos son directores de los 118 programas deportivos radiales que hay en el país. Entonces no podemos esperar orientación de la prensa con esa clase de directores de programas, ¿verdad? En la radio. Luego tenemos canales de televisión muy poderosos, donde hay intereses empresariales muy fuertes, ¿verdad? Que no es que impiden la crítica, ¿no? Y no es porque Mario esté aquí también, él también critica y también se abre, pero con solo decir Canal 7 es de Saprissa, y resulta que Mario es saprissista, para todos los fanáticos del país es saprissista, y no entienden que es universitario. Pero bueno, entonces, como yo, Mario, mi segundo equipo de la universidad. Todos los que estudiamos y nos egresamos de la Universidad de Costa Rica somos universitarios. Ese es nuestro segundo equipo de corazón. Entonces, yo veo que esos muchachos que son los que generan la violencia son simplemente el eslabón final, ¿verdad? Y el árbitro viene siendo la víctima. El árbitro es la víctima propicia. Entonces hay que aprovechar este foro para lanzar esas voces de alerta, para que nuestros muertos no aumenten en los estadios, y para cultivar un poco nuestra profesión, ¿verdad? El fútbol es pasión. A veces eso que dice el señor sociólogo, que es muy cierto, a veces tiene una cosa muy linda. Yo, me da risa el poco lenguaje que tenemos algunos. En Costa Rica todo es importante. Esa palabra importante yo la aborrezco, porque todo en Costa Rica es importante. En un partido de fútbol, el que hace la cona es importante. ¿Qué tiene de importante una cona? El cambio faltando 3 minutos es importante. ¿Qué tiene de importante un cambio? Puede ser un cambio valioso, puede ser un cambio que va a generar una variante, pero no, el penal no es importante, el penal es penal, el jugador no es importante, el jugador es bueno o malo. Entonces uno trata a veces, para hablar de un juego, entonces uno dice juego, partido, y ya como que se dio por ahí. Entonces, no, metamos combate, metamos batalla, metamos confrontación, ¿verdad? Metamos guerra. Y entonces, por ahí, entonces también usamos un lenguaje bélico, pero a veces también es para rajar, para ver que sabemos usar otros términos. Para no poner solo juego y partido, porque no nos deja poner mejenga. TV mejenga. Entonces, para concluir, dejemos tranquilos a los muchachos, a los de la ultra, a los fanáticos. Ellos no son culpables, ellos no escuchan ni leen, no tienen acceso a los medios de prensa. Es más peligroso el dirigente fanático, y estamos llenos. Duerme Navarro ahora presidiendo la federación, está chocando con dirigentes fanáticos que le están poniendo zancadillas a la participación de Costa Rica. Y yo como periodista he chocado con dirigentes fanáticos, y más que yo me atreví en 1970, cuando empecé mi carrera, a decir abiertamente que soy seguidor de Liga Deportiva Alajuelense, y eso a mí me ha ocasionado problemas gravísimos, porque aquí no hay cultura para eso. Es decir, Costa Rica no tiene cultura para aceptar la crítica. Eso es algo gravísimo. Entonces, dirigentes que no aceptan la crítica, entrenadores que no aceptan la crítica, periodistas hay periodistas que no son ni bachilleres de secundaria, y es que no son periodistas, sino que tienen micrófonos y plumas y cámaras. Eso es muy peligroso. Entonces hay que hacer toda una revolución, hay que tener patrones de conducta, valores, para mejorar, y yo soy el primero que tiene que mejorar. Yo hablo esto así porque no todos los días lo invita a un foro de este tipo, ni con pues oyentes tan distinguidos, pues un poquito para expresarse y vomitar un poquito cosas que uno va guardando adentro. Repito, si no hacemos un alto en el camino, si no moderamos todo nuestro comportamiento, ese muertito por año que llevamos o dos se nos va a convertir en decenas, porque vamos por el mismo camino, ¿verdad? Vamos por el mismo camino. Hay un detalle muy curioso, a veces uno ve en los estadios las autoridades dándole la espalda al partido y vigilando al espectador, ¿verdad? Están y llenos, ¿verdad? Llenos de el estadio, lleno de autoridad, y nosotros aquí tenemos unos policías panzones muy simpáticos que se les ve el ombligo y todos viendo el partido y ninguno viendo la grada. Entonces, detallitos así usted los va sumando y nos obliga a todos a un gran cambio, ¿verdad? Bueno, felicidades a los dirigentes y a los organizadores de esta mesa. Que les vaya muy bien con la exposición. Gracias a ustedes por escucharme. Muy buenas noches.
Estamos recibiendo ya algunas consultas por escrito. Si tienen otras, por la misma vía les ruego canalizarlas lo más pronto posible. Quiero darle oportunidad a los cuatro exponentes para referirse a algún tema que quieran ampliar o aclarar. Don Hermes, por ejemplo.
¿Está bien? Mucho más de lo que usted me da en Canal 7. No, yo creo que a mí se me quedó una parte muy importante que la tocó Tano. Y es que el léxico que se usa en la prensa, y acordémonos, están velando las armas, están la gran batalla se avecina, y esto en la prensa escrita, y después usted lo traslada, como decía Tano, a la parte de los 108 programas, Tano, 118 programas. Bueno, 119 con el etano, de contertulios que lo hacen, que son en realidad fanáticos, porque hasta la gran mayoría son fanáticos, enervados por el alcohol regularmente, con unas audiencias que son impresionantes. Todo eso, el día del encuentro, el día del partido, del juego, usted encuentra actitudes radicales, violentas. Si durante la semana se habló contra el director técnico, usted ve las actitudes del aficionado ahí en el estadio contra el director técnico o contra X jugador, y lógicamente que ahí la responsabilidad está precisamente en que el periodista o el pseudo periodista no está formando y haciendo una contribución positiva, sin que eso quiera decir que tenga que alcahuetear o que tenga que decir nada más lo que los dirigentes o el aficionado quiere escuchar, sino haciendo una labor también de educativa. Así que a mí se me ha quedado ese pedacito por ahí.
Don Juan Diego, ¿te quiere decir algo?
Bueno, yo nada más lo que quiero es volver a repetir el asunto de la educación. Me perdonan, pero Tano lo mencionó, ahora don Hermes lo volvió a mencionar, y yo insisto, es un asunto de formación. Los que están en las gradas, los que nos comportamos como nos comportamos con el fútbol, nos estamos comportando de nuevo, porque nos estamos olvidando de nuestros valores. Entonces, demos la lucha por formar nuestra gente, pero esto definitivamente tiene que hacerse pues en una forma organizada, de una forma planeada, y es un cambio que va a llevar mucho tiempo, pero tenemos que hacerlo. Y yo, al contrario de Tano, yo sí pienso que lo podemos evitar, porque la educación evita cualquier cosa. La educación convierte un pueblo, y vuelvo a repetir lo de los antepasados. Ahora decía por ahí Tano, detalles muy nuestros, como el gordito que está viendo para las gradas y no, perdón, que está viendo el partido y no ve para las gradas. Pero es que cuando estaba la policía del gordito que ve para la cancha y no ve para las gradas, no había muertos, no había problemas. Yo pienso que eso es lo que hay que retomar, lo nuestro, lo que somos. Le comentaba a don Mario ahora el término mejenga, y yo no sé por qué el término tan despreciativo, cuando mejenga es una palabra muy nuestra también. Nosotros entendemos todos cuando hablamos de mejenga, y yo pienso que si hay algo precioso en la historia futbolística de cada uno de nosotros, siendo buenos o malos futbolistas, es la época de la mejenga. Entonces pienso que eso hay que tomar, hay que retomar, y estoy seguro que todos en mayor o menor grado se sienten orgullosos de su pasado, de las cosas lindas que le dio a este país. Entonces creo que como personas maduras y responsables debemos tratar de darle esas cosas lindas a nuestros hijos y a la gente que viene y que pues va a tomar este país pues para continuar con él.
Doctor, quiero aportar alguna otra cosa a usted, por favor.
Sí, una breve referencia o ampliación de lo último que estaba comentando respecto a las el papel del fútbol o que se le atribuye al fútbol como regenerador moral y cívico. Decíamos que muchas veces se le otorga a una selección nacional de fútbol el papel de representante absoluto, de último reducto del patriotismo y de la nacionalidad muchas veces, o defensor del honor nacional, ¿no? La canción esta de Agárrense de las manos, dice, la selección nacional es el honor de los ticos, lo que me parece ciertamente excesivo e incluso peligroso. Entonces esto lleva a depositar muchas veces, en este caso, en la selección, en los seleccionados, la responsabilidad cívica, ¿no? Se constituye a la selección una especie de centro ejemplar de la selección, centro ejemplar de la nación. Entonces se los constituye en ejemplos. No quiere decir que ellos no puedan dar un ejemplo, pero si se deposita la ejemplaridad en ellos, me parece que es una gran responsabilidad, muchas veces excesiva, que incluso hay estudios que se han hecho, en el caso de Uruguay, por ejemplo, eso es contraproducente, porque el peso del maracanazo todavía condiciona y todos esperan que la selección vuelva a jugar como el maracanazo, y eso condiciona psicológicamente a los jugadores y produce un rendimiento negativo. Pero más allá del rendimiento deportivo negativo, yo creo que no se puede esperar que las virtudes cívicas sean exclusividad de nuestros héroes deportivos. Me parece que debemos limitar ese aspecto y asumir que la responsabilidad cívica, el patriotismo, es una responsabilidad de todos. Y que ciertamente la selección tiene que... esperamos que la selección gane, obtenga triunfos y nos dé alegrías y fortalezca nuestro orgullo nacional, pero sin transferir nuestras propias responsabilidades hacia ellos o hacia cualquier otro.
Bueno, tal vez previendo lo que puede pasar en el futuro, pues, según mi criterio, no es que va a suceder, sería bueno que las autoridades gubernamentales fueran tomando medidas, por ejemplo, prohibir con leyes de que programas deportivos en la radio sean dirigidos por no periodistas, o sea, exigir título universitario para el director de esos programas. Ir cortando los canales hacia la violencia, prohibir que programas deportivos se realicen en cantinas, se pueden hacer en lugares públicos donde no se expenda licor, porque de ahí nace mucho vocabulario soez. Incluso son peligrosas en la televisión las secciones donde un exárbitro critica el trabajo de su ex colega. Eso genera mucha polémica. Es muy fácil para un árbitro después ver el video y criticar a quien fue su colega, porque ese árbitro llega el domingo siguiente expuesto al grito del fanático. Entonces son secciones pues periodísticas, pero en un afán globalizador de ir eliminando, esas son medidas tal vez pequeñas, pero paso a paso se puede llegar a lograr más vigilancia en los estadios, de verdad, uno va todos los domingos al estadio, a veces para un clásico se dice Saprissa, ahora va a jugar Santos a la Juela, hay mucha seguridad el próximo sábado, pero a veces uno va un domingo y el domingo siguiente, por ejemplo, juegan Herediano Cartaginés en Heredia y hay dos policías. Entonces, ¿acaso la bronca se puede armar en el clásico o se puede armar en cualquier otro partido? Entonces eso hay que reforzarlo. Y también nosotros los periodistas de prensa escrita tener más interés en temas como estos, ¿verdad? Que nosotros ni siquiera los vemos, comportamiento, más entrevistas a sociólogos, estudiar el comportamiento humano, entrevistas a los líderes de esas barras para ver cómo piensan. O sea, todos tenemos una gran misión por delante para evitar pues esas, Dios quiera que no se den eventuales actos violentos que uno siente que vienen en camino, ¿verdad? Así se puede hacer muchas cosas con reglamentación más directa, y luego siempre será el ser humano, cada uno en su interior, en su alma, en su corazón, tratar de mejorar. Si el dirigente mejora, si el futbolista mejora, todo va bien, ¿verdad?
Bueno, los cuatro expositores de esta noche han hablado. Recordemos que el tema central de esta mesa redonda o este panel es el fútbol en Costa Rica y su impacto en la conformación de los patrones de conducta de sus espectadores. El fútbol en Costa Rica y su impacto en la conformación de los patrones de conducta de sus espectadores. Obviamente, todo lo que se ha expuesto acá tiene que ver con el fútbol como fenómeno social, con el fútbol como espectáculo, el sociólogo lo dijo claramente, el fútbol como empresa, como negocio. Está totalmente indisoluble. Hay cuatro o cinco ingredientes que también se han presentado en esta mesa esta noche. El papel de la prensa, muy segmentado por mi querido colega Gaetano Pandolfo. Yo tengo otros puntos de vista diferentes a los de él en algunos aspectos. Pero en todo caso, el expositor es él esta noche. La prensa y su papel. Solo aporto una cosa, lamentablemente Tano no nos recuerda que aquí nos quitaron la colegiatura obligatoria. Yo fui durante muchos años, junto a él y a otros colegas, luchadores permanentes por una depuración del gremio en la labor periodística deportiva de este país, pero hubo algún gobierno que se le ocurrió, o a mucha gente, prefirió abrir la puerta para que todo el mundo entrara a hacer periodismo en este país. Entonces ya, aquí todas las profesiones son de colegiatura obligatoria, menos la periodística. Entonces Costa Rica puede hacer periodismo el que le dé la gana, ¿ya? Entonces, Tano, que aboga por leyes, debemos recordar hoy, esta noche, que tuvimos leyes que tendían a esa depuración y a esa regulación para asegurarnos que se ejerciera un periodismo profesional y científico y académico en este país. De un momento a otro, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se prefirió eliminar la colegiatura obligatoria en periodismo, que es la única profesión que no es regulada en Costa Rica. La única. Todos los demás tienen reglamentos y tienen un montón de cosas. Entonces, ¿cómo no van a entrar todos a hacer periodismo, a jugar de periodismo, en programas de radio, incluso en la prensa escrita? Por todos lados se nos metió el empirismo se nos metió. Pero eso no es culpa ahora de los medios de comunicación, que más bien han tenido que abrir sus puertas a un montón de gente, no exactamente bien preparada, pero que ahí está. En todo caso, nada más quería aportar eso como un recordatorio de que en Costa Rica las cosas podrían ser mejores en periodismo, sí, pero lamentablemente ya no se puede, no hay vuelta atrás, según opinan los abogados y los expertos en la materia. Bueno, entonces el papel de la prensa, vean ustedes la importancia que tiene, y no solo de la prensa, de los medios electrónicos, los derechos de televisión que se manejan son tan monstruosamente millonarios que el fútbol depende, está en una relación directa horizontalmente y verticalmente por todos lados, no se puede respirar, ni siquiera imaginar un campeonato mundial sin derechos de televisión. Sería una catástrofe, o mejor dicho, es impensable. La dirigencia, con el papel que juega tan importante, don Hermes ha sido el líder de una nueva generación que ha intentado en un nuevo esfuerzo llevarnos a un campeonato mundial, y ahí está, con sus virtudes y sus defectos, pero ahí está, porque aquí nadie es perfecto en esta materia, y menos en la periodística y menos en la dirigencial. Aquí los únicos que juegan a veces de perfecto son los jugadores, que son intocables. No solo por el ejemplo que puso Tano, yo podría poner otro montón de ejemplos. Dios guarde criticarle a un jugador, mira, ¿por qué volviste a ver al árbitro de tal forma? ¿O por qué lo enhachaste de tal otra? Mejor no vean nombres porque me meto en líos también. Pero miren que aquí se han vuelto, es que los jugadores se han hecho muy chineados por la dirigencia y por la prensa también. Y por el público, que los ven más que ídolos. A veces son casi seres de otra galaxia, ¿verdad? Vean toda esta dimensión, ¿verdad? Entre el realismo y lo mágico, como diría algún autor por ahí latinoamericano, ¿no? Entre lo virtual y la realidad. La realidad es que todos somos seres humanos, pero con un papel que desempeñar en nuestra sociedad. Para la prensa, mucho de lo que ha dicho Tano es cierto, una exigencia permanente, no de la objetividad que no existe en el periodismo, sino de la honestidad, de la verdad, de la rectitud en el papel de la prensa, con todas sus limitaciones, porque es prensa empresarial, si no, no le pagarían a Tano tampoco, ¿verdad? Es prensa empresarial que vive de eso. ¿Acaso vivimos en un país socialista? Y los jugadores, que cada día ganan más, ¿verdad? Los jugadores, componente indispensable, son las primadoras. Ahora no hay un jugador que no te juegue un minuto a cambio de nada. Ya pasaron los viejos tiempos, Murillo y Elizondo, ¿verdad? Ya pasaron. Ya el amor por la camisa, perdonen, no existe. Y lo digo con conocimiento total de causa. Perdón, sí existe, porque el futbolista juega por amor también. Pero te juega por amor si se dan un montón de condiciones. Y, ¿verdad? Entonces, los valores que están implícitos, etcétera. No, algún día deberíamos devolver sobre este tema, pero traer también a los futbolistas, para no hablar de ellos en ausencia, ¿verdad? Porque aquí tenemos exfutbolistas, pero de otra época, de otras condiciones, de otros momentos diferentes. Resumo, prensa, dirigencia, jugadores, empresas, es decir, patrocinadores, cada día. Yo creo que aquí en Costa Rica también, ya, más de uno quisiera entrar en este momento a patrocinar a la CL y ya no puede. Se le dio prioridad a algunos. Otros ya no pueden entrar. En otros países, oiga, la lista es interminable. Quisieran entrar, pero no pueden. El que paga más manda. Y el público, obviamente, el público que es el que llena los estadios y que juega un papel indispensable de complemento. La fiesta no estará completa nunca sin el aficionado. Él tendrá el esfuerzo de todos. La prensa para motivarlos a que vayan o no vayan. Los dirigentes para llenar los estadios y los futbolistas para justificar en la cancha la presencia de esos aficionados. En medio de todo esto, no olvidemos la belleza que tiene el fútbol como juego, como espectáculo, como expresión social. Yo creo que es romántico, como algunos dicen, que el fútbol solo es un juego. Eso se dice cuando hay que apaciguar los ánimos en alguna discusión. Pero dejó de ser un juego desde hace mucho tiempo. El fútbol hoy es incluso un medio de realización política, incluso un medio de o trampolín para alcanzar cosas, porque el fútbol cada día es una cosa más completa, es un fenómeno que arrastra, que nos envuelve a todos y que justifica desde todo punto de vista un tratamiento muy, muy particular. Incluso hoy nos vamos a quedar muy cortos con la intención de análisis y de valoración de todos los ingredientes, del fomento de valores, del fomento de antivalores que están implícitos, de los vínculos sociales que decía el sociólogo, de tantas cosas, buenas y malas, que todo el mundo quisiera a veces que el fútbol fuera algo intachable en su conducta y en su realización, y cómo, si ahí los doctores van a mentarle la madre a todo el mundo. ¿Cómo? Si en los estadios el abogado se transforma en un fanático más. ¿Cómo? Si el especialista, si el doctorado de Harvard queda guardado en la casa para ir a gritarle al árbitro y a los jugadores rivales todo lo que se les pueda ocurrir, porque es el medio de expresión social, ahí todo el mundo va a desahogarse. Exactamente, es decir, es un medio de desahogo social. Por eso la violencia en algunos lados, como en Argentina, representa hoy una calamidad. Si es que también se va a aplicar en el fútbol aquello de que mira qué país tienes y verás qué fútbol tienes, ¿verdad? El fútbol como expresión de cada nación será siempre o estará en función estricta de lo que ocurra en sus valores culturales y en su medio ambiente. El presidente Rodríguez tendrá mucho que decir también del fútbol en esta época. Supo aprovechar momentos claves de nuestra selección para estar ahí, mejorando su imagen, mejorando todos los ingredientes que significaban estar a la par de la selección. Todos los presidentes en este país se han preocupado por darle algo a la selección. Lo dejo hasta ahí para no cuestionar nada más. Pero vean que el fútbol nos ocupa y nos interesa a todos, sin excepción. Aunque usted no vaya al estadio, posiblemente va a ser más fanático que muchos de los que van al estadio a través de la televisión y a través del seguimiento de todo este esfuerzo y este fenómeno llamado fútbol. Pero permítame darle trámite aquí a algunas consultas que nos han hecho con muchísimo gusto. Hay mujeres aquí bien interesadas en el aspecto del fútbol y nos preguntan que qué pasa con el fútbol femenino, que se ha hablado muy poco esta noche de él. Entonces, ¿quiénes saber? En el caso de don Hermes y de la Federación, si hay suficiente apoyo para la selección de fútbol femenina y qué otros planes tenemos en este campo, don Hermes.
Bueno, cuando llegamos a la Federación, la verdad es que me encontré una selección femenina que aunque tuvo un logro en Winnipeg, y a mí no me satisfizo porque no hay en realidad un verdadero proceso. Entonces lo que hicimos fue iniciar un proceso de búsqueda de talentos sub-19 y a la vez paralelamente tener la selección mayor trabajando. El fútbol femenino de Costa Rica tiene algunos problemas y es en el sentido de que la liga de fútbol femenino todavía le falta trascender más. Le estamos inyectando dinero para que trascienda, porque cuando ustedes ven un fútbol femenino como el de Estados Unidos, es porque yo me acuerdo que hace 20 años a mí me daba risa ir a los Estados Unidos y ver a las chiquitas practicando fútbol, hablando hace 20 años, y decía, hombre, qué barbaridad estos gringos poner a las chiquitas a jugar fútbol, pues era la mentalidad de ese tiempo. Pero resulta que son campeones mundiales. Entonces, se está dando en los colegios y escuelas privadas la práctica del fútbol por parte de la mujer, está mejorando sus condiciones motoras, ¿verdad? Las condiciones motoras que tenemos un déficit ahí con nuestras selecciones femeninas, y estamos trabajando intensamente con la sub-19 y la mayor, a la vez inyectando dinero a la liga femenina. Esto es de paciencia, de un trabajo de hormiga. Pienso que a nivel de Centroamérica anda bien, pero una vez que salimos de Centroamérica tenemos graves problemas y tenemos que mejorarlo en forma paulatina y con verdaderos procesos.
Varias consultas tienen que ver con el fútbol femenino. Yo quiero preguntarle aquí a Juan Diego Quesada, él como experto en la materia, como técnico de fútbol, ¿cómo ve el momento actual del fútbol femenino en Costa Rica? Siempre hemos dicho, en varones no hay ningún cuestionamiento, hay materia prima abundante, hay una proyección extraordinaria, pero las mujeres.
Bueno, es redundar un poco en lo que dice don Hermes, la problemática aquí es de desarrollo motor. Por tradición en nuestro país, la mujer ha sido relegada o se relega ella sola de lo que son las actividades físicas. Y indudablemente la educación física como tal es la que pues va a beneficiar lo que es el fútbol femenino. La educación física, viéndola desde el punto de vista del desarrollo motor de cada una de las muchachas que están naciendo en la práctica deportiva. Y es que para todos nosotros es difícil entender la relación que puede haber entre enseñarle a caminar correctamente a una muchacha y darle patadas o darle golpes a un balón. Y la verdad es que están muy relacionadas, y la lucha, como lo decía Don Hermes ahora, desde mi punto de vista, pues correctamente, está por el desarrollo motor de las mujeres, para que entonces tengan una mejor condición a la hora de formar los equipos de fútbol, y tengan una mejor condición también a la hora de estar en una selección nacional.
Gracias. Para Tano Pandolfo, la consulta, ¿qué papel juega el fútbol como trampolín político en Costa Rica?
Bueno, tengo en mis muchos años de tener la Federación de Fútbol como una fuente de trabajo, aunque ya al final no. Mucha gente cree que eso es así, pero haciendo un repaso general, yo creo que son menos las personalidades que han llegado a la política a través del fútbol. Tenemos sí casos muy 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 evidentes, sobre todo de dirigentes de zonas rurales que aprovechan su paso por la federación para consolidar diputaciones en su cantón. Eso se ha sido muy muy viable, pero son los menos. Creo que grandes hombres profesionales, la mayoría de ellos en diferentes campos, han pasado por la Federación de Fútbol y han llegado a ser diputados y ministros, vicepresidentes de la República, incluso personas muy honestas, muy bien preparadas, tipos de dirigentes que valen la pena y que simplemente han pasado por el fútbol pues para ayudarle y no para aprovecharse de eso para hacer carrera política. Si tengo que promediarlo, son menos los personajes que se han aprovechado del fútbol para llegar a la política. Esa es mi respuesta.
Bueno, vamos a terminar acá porque hay un par de consultas ahí, pero muy muy generales, que es un poco difícil de evacuar en estos momentos, en cuanto a planes, en cuanto a proyectos, en cuanto a labor futura de la Federación de Fútbol. Tomando en cuenta la hora, si me permiten, vamos a concluir la actividad. Dando un último aporte, primero felicitar a la gente que ha tenido la iniciativa de esta actividad. Creo que deberían hacerse más foros de este tipo con frecuencia, involucrando a todos los participantes o integrantes, como decía, de este tipo de eventos o de fenómenos. La experiencia me indica también que no deberíamos de forzar demasiado los planteamientos cuando debemos medir la alegría que nos da el fútbol como fenómeno social. El fútbol provoca alegría y un sentimiento como el que hoy vivimos en Costa Rica, un país que clasifica con grandes esfuerzos, con un gran aporte de mucha gente. Esta actividad que hoy le da alegría a toda la nación, porque nadie está triste con la selección nacional clasificada, todos estamos felices y motivados. Yo creo que en la medida que todos recibamos este tipo de estímulos, el espíritu lo agradece también, ¿verdad? Es decir, qué bonito sentirse ganador y qué bonito sentirse, ahora que estaba en Corea y Japón hace pocos días, ¿verdad? Son 32 países nada más los que van al Mundial. Y Costa Rica, ya nuestra bandera está ahí. Yo sí creo que los símbolos tienen mucho que ver en una sociedad que para combatir el estrés y la dificultad de vivir, que de por sí ya es difícil, necesitamos que el fútbol nos dé estas alegrías. Y entonces yo creo que más bien es conveniente sumar, más que enfrentarse. Hay gente que se anda peleando con todo el mundo, hasta con él mismo cada vez que se levanta. Nosotros yo creo que no estamos tan mal, no estamos tan mal en muchos aspectos como a veces se piensa, ¿verdad? Fanatismo sí, existe en todo lado, bueno, inevitable. Yo no sé cuándo desaparece el fanatismo, será cuando desaparezca el hombre,
¿verdad? Necesitamos vivir felices y alegres, y a través del fútbol estamos alcanzando, yo creo que la poquísima felicidad que mucha gente tiene, ahí donde escasea el dinero y los ingresos, ahí donde escasea el alimento o el trabajo, el fútbol lleva alegría y esperanza a mucha gente. Yo aporto esta conclusión y una valoración final.